José Eduardo Marrero, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Muy buenos días en esta soleada y calurosa mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Una talufa, 26 grados a las 9 y media.
Hoy 26 grados a las 9 y media. En el sur de Gran Canaria, ya te digo yo, esta tarde van a llegar a los 37, 38 grados. Incluso
sí, pero, ya... no, pero ellos están al lado de la playa y en bañador, ¿no?
Sí, díselo al que vive en Tunte. a ver qué te dicen en Santa Lucía de Tirajana o en Tejeda, que ayer llegaron a los 40 grados casi, 39,6. Uf, esto no hay que no soporte, chicos. Oye, ha tardado en llegar, pero ha llegado con fuerza y además les voy a dar una gran noticia. Hemos hablado con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología y nos ha dicho el domingo empezará a bajar un poquito las temperaturas, pero el miércoles otro episodio de calor.
Los de la EMEC dan mucho miedito.
Sí, dando grandes noticias. A partir de la semana que viene. Y es la tercera, ¿eh? La tercera en tan solo una semana y media, más o menos.
Seamos sensatos y seamos bien pensantes. En Las Palmas de Gran Canaria es la primera.
Hombre, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora unos 23 grados aproximadamente.
No, 26, que lo acabo de ver, que me fijé 26. Con estos ojitos que
están tomando por tanto. Tú estás en la zona de las canteras, claro, yo aquí en Ciudad Alta.
No, yo estoy en Triana.
En Triana, 26 grados. Aquí me da 24, ahora mismo, aquí en Escalerita.
Pero los míos pueden llevarme la contraria, nada más.
Oye, por cierto, también parece que ha subido otra cosa, no la temperatura, que a veces sube, en el Parlamento de Canarias, concretamente en los diputados, porque se han subido el sueldo. Es decir, de 4.054 euros, pues se lo suben un 4%. Y además tienen 14 pagas. Es un aumento generalizado porque dice que pues ha aumentado los precios derivados de la inflación. Y claro, con 4.000 euros no les da, por lo tanto se lo tienen que subir un 4%. Pero es que también ha subido los complementos mensuales. Cada asistencia a reuniones, sesiones del Parlamento, en función del cargo, puedes llegar incluso a los 215 euros. Yo creo que lo que tendrían que hacer es dar ejemplo y no subir, sino bajar los sueldos. Esta mañana hemos estado hablando con el portavoz del Partido Socialista, con Chano Franchi, que lo justificaba. Cuando se intenta justificar lo injustificable, pasan estas cosas.
Hombre, los dos son personas como el resto que tienen su actividad, ¿no? Más que una subida, si me lo permite, se trata de actualizar uno, en este caso, unos sueldos que no están actualizados del año 2018, hace seis años, ¿no? Y lo de las dietas desde hace 10 años no estaban actualizadas, ¿no? Y bueno, los precios han subido, tanto las estancias como la manutención han subido, es un hecho real que todo el mundo es consciente de eso, y lo que hace es actualizarlo en base
no
a
los precios. No se sube, no lo suben, lo actualizan y sobre todo por la inflación, porque claro, con 4.000 euros no les da.
Porque ellos se les hace cortar el sueldo para comprar aceite y fruta.
Claro.
O sea, es que no lo entiendes, de verdad. Parece mentira.
Es verdad. No es ninguna fake news. No es ningún bulo.
No,
aquí no hay regeneración democrática.
De regeneración democrática, por un lado, mientras tu esposo está incurso en un procedimiento por corrupción, ¿no? Dos discursos un poquito contrapuestos.
Aquí regeneración democrática, desde luego, para nada. Se suben el sueldo. Y claro, y los
es
oyentes...
Que no,
claro,
los
es que, mira, ponte la piel de los oyentes, Carmen. ¿No?
Lo hacen en momentos en los que son cada vez menos justificables. Tú me dices que vas a renovar los sueldos, o sea, que vas a actualizar el sueldo. En diciembre, de cara al próximo presupuesto, vas a tener una partida un poco mayor y entonces vas a actualizarlo porque realmente se está produciendo. Bueno, o sea, te acepto pulpo como animal de compañía, pero en junio, o sea,
Carmen,
me tienes que explicar.
No te compro nada. Que cobran
no me lo compres porque no vas a tener sueldo para comprármelo.
Seguro, eso te lo doy yo por hecho. Que con 4.000 euros, oiga, señora, con 4.000 euros y encima también cobrando dietas, que no he tocado las dietas, pero también las dietas suben, y cobrando los conceptos por indemnización, asistencia a reuniones y sesiones de Parlamento, mira, quédate como estás, que estás muy bien.
Claro. Javier, ¿y qué sueldo debería tener un diputado?
Hombre, pues mira, no lo sé.
Pues la verdad que clave,
no
lo
he puesto, pero bueno, me parece que tampoco debe ser un mileurista.
No.
No, me parece que no. O sea, creo que tocan temas muy importantes. Vale.
Manejan un presupuesto bastante importante.
Sí, yo creo que debe tener un sueldo acorde con el trabajo que hacen y la responsabilidad que tienen. Y a partir de ahí, mileurista
hombre,
no.
Está claro,
no me atrevo a dar una cifra, pero me parece un sueldo respetable y digno.
Claro, siempre me dicen que el tema está en que si pierden sueldo, si pierden poder adquisitivo con respecto a su trabajo anterior, que entonces que nadie va a querer dedicarse a la política. Bueno, eso me lo creería, si además de dedicarse a la política no se farmacearan, como lo hacen muchos, y que ahí están las denuncias, las críticas, los
bueno,
tribunales.
Ahí se ve también la vocación pública. Yo llevo 5 años de concejal en el Ayuntamiento de Aruca en la oposición. Yo no cobro por estar de concejal en Aruca, ojo. Y cobro unas dietas a las que no puedo renunciar, que es por asistir a plenos y comisiones informativas. Y en el caso de que yo fuera concejal de gobierno, cobraría menos de lo que cobro ahora. Y aún así lo haría, ¿eh? Entonces, eso también es vocación política. ¿Eh?
Ya, sí, pero es que me estás... Bueno, no me atrevo a decir que es un municipio pequeño, porque Aruca no es un municipio
pequeño. No, perdona, es el quinto municipio de la isla.
Sí, sí.
El alcalde cobra 60,000 euros.
Bueno.
Pero, es pequeñito. Los tenientes alcaldes cobran 45,000 euros.
Ya, pero es
los
que...
concejales ganan 40,000.
Pero no hay comparación
entre
uno pequeño...
Oye, me presento en las próximas.
¿Eh?
Que me presenten las próximas, apúntame.
Te presento la próxima. Pero entonces, ¿te vas a presentar entonces por un sueldo, no por hacer acciones políticas?
No sé, yo, no, perdona.
Entonces no te voto, ¿eh?
Por hacer acciones políticas, porque ya le tengo yo ganitas de coger algunas, tomar decisiones, sobre todo las vinculadas con infraestructuras.
Mira, le voy a dar un dato.
Pero sí me gustaría decir algo, y perdona, Javier, es que el común pensar de la ciudadanía es que los políticos todos cobran demasiado, o todos tienen unos sueldos. Bueno, muchos piensan que tienen sueldos vitalicios cuando dejan su cargo político, cuando son contados los que tienen sueldos vitalicios. Y lo cierto es que la mayoría de los políticos en España no cobran. Porque la mayoría de los políticos en España son concejales de oposición. Y los concejales de oposición rara vez cobran. Se cobra, a lo mejor cobra un portavoz. En municipios grandes. Así que realmente la mayoría de los políticos en España, que lo sepa la gente,
si
que no
tienes
está
dedicación
no cobra.
Exclusiva, sí cobra.
No, si estás en la oposición, no cobra.
¿Aún en la oposición? Aquí en la capital,
¿aún? Sí. Sí, porque es un gran municipio. O sea, cuando por ejemplo, si yo hago dedicación exclusiva como oposición y soy portavoz en la oposición de mi grupo, que es la Oposición Canaria, y yo no cobro, porque yo no tengo sueldo de portavoz en la oposición en la Luca. Claro, que me moría de hambre porque no tengo empleo.
Mira, ¿sabes lo que no me termino de creer yo en todos los casos, en algunos sí, que pierde dinero dedicándose a su actividad profesional y por eso se dedica a la política? En muchos casos, en algunos casos no digo que no, pero no en todos. Conocemos políticos que tienen una formación profesional determinada y que nunca, nunca en la vida han actuado como tal. Nunca han ejercido. Nueva Canaria, vete a Nueva Canaria. A algunos de Nueva Canaria. Ojo, que puede haberlo en cualquier partido político, que no voy a criticar. Que los hay posiblemente en todos, que a mí se me ha venido a Nueva Canaria, pero no quiero yo criminalizarlos a todos, pero no todos son iguales.
No hay que criminalizar. El tema de Nueva Canaria también puede ser porque por su propia estructura y funcionamiento, el nivel de presencia que tienen política, pues les lleva a tener menos... concejales o menos personas vinculadas con un puesto político de que adquiera un salario.
No sé si es eso,
si a mí me parece perfecto que cobren. Ahora, lo que no me parece perfecto es que me digan que en el mes de junio se han dado cuenta de que tienen que actualizar sus salarios. No, pero menos en el Parlamento Regional. No, por favor.
No sé si ustedes recuerdan a Marcos de Quinto. Marcos de Quinto fue diputado de Ciudadanos y Marcos de Quinto era el vicepresidente de la Coca-Cola, de la Coca-Cola Mundial. O sea, era el vicepresidente, ese hombre estaba jubilado ya y bueno, tenía unos monumentos bastante llamativos, yates, pisos y demás, porque tienen que entregar la relación de bienes que tienen cuando empiezan a ejercer. era un caso más que de sobra conocido, donde un señor fue a la política no por dinero, porque dinero tenía de sobra. Fue a la política porque realmente quería cambiar las cosas desde, pues, desde la ideología que tenía en aquel momento ciudadano. Es un ejemplo curioso. Mucha gente lo criticaba precisamente porque era millonario, pero yo pensaba todo lo contrario. Decía, bueno, es que es millonario, no tiene por qué estar en estos lares, y si está en estos lares porque realmente le interesa hacer política, no por dinero.
Bueno, por cierto, mis compañeras en este caso, porque son dos chicas, ahí no hay Carla de informativo, que están contentísimas con este tema, pues han hecho unos cálculos, ¿no? Y Chano Frankis, que la verdad es que ha dado la cara, Chano Frankis, pues cobra unos 89.400 euros al año con esta subida. Se le quedan unos 89.400. Por cierto, que eso se puede comprobar en el portal de transparencia.
Cierto, o neutral también lo tiene a disposición.
Sí, pues tú, el oyente, entra en el portal de transparencia y puede ver lo que cobran los políticos. El que más cobra en España...
Son 6.385 euros brutos al mes. 6.385.
El político que más cobra, muy bruto, que más cobra en España, ¿sabes quién es? Per Aragonés, 130.000 euros.
Pero si no le da tiempo a gastar, ¿para qué quiere tanto si no le da tiempo a gastar?
Eso es lo que me pregunto yo. No es que no le dé tiempo a gastar, es que si cobras 4.000 euros, tío, con perdón de la expresión, o te lo bajas como ejemplo o lo dejas como está, que con esto puedes vivir perfectamente.
Bueno, estupendo.
Bueno, yo te voy a... ¿Hola? Sí, se me oye, ¿verdad?
Perfectamente.
Vale. Esto me recuerda un poquito, no sé si se acuerdan de lo que pasó con los controladores aéreos. Hace tiempo que incluso se hizo un estado de alarma, y era que los controladores tenían un sueldo y se limitó el sueldo. De la noche a la mañana le cambiaron el sueldo y era gente que cobraba 13.000, 14.000 euros, 8.000 euros al mes, y pasaron a cobrar 3.500. No sé si se recuerdan de esto, que se montó una bastante bastante gorda. Bien, yo en aquel entonces trabajaba en una entidad financiera y muchos de los controladores aéreos eran clientes míos, claro, y se vieron de la noche a la mañana de cobrar 13.000 euros a cobrar 3.500 y se vieron ahogados en deudas, porque a lo mejor tenían dos casas, tenían una línea de crédito, tenían una tarjeta, tenían un coche de buena primera, de tener una vida bastante cómoda con tasas en lujo, se vieron limitados y endeudados y en listas de morosos, lo que nunca se habían visto en su vida. Así que ni tanto ni tampoco, es decir, cuando gana una persona mucho dinero también gasta a nivel de lo que gana.
Tengamos en cuenta que los controladores aéreos nadie les regalaba el dinero, ellos hacían horas y las horas se las marcaba los responsables ministeriales, o sea que tampoco eran ellos los responsables, pero bueno, vamos a aceptar la reflexión.
Nos puede parecer mucho 4.000 euros, pero cuando cobra una persona 4.000 euros, no gasta como si ganara.
Mi niño, 1.200. pues adiós lujos, adiós lujazos. ¿Qué quieres que te diga? La cuestión, nos dicen los oyentes, la cuestión es cuál es el porcentaje de subida de sueldo de los políticos y cuál es el porcentaje de coste de la vida para el resto de los ciudadanos.
Eso está muy planteado.
Eso está bien.
Claro. Yo lo que te decía es que ellos no me pueden argumentar que son como la señora mayor que cobra una pensión y que quiera comprar un litro de aceite y comprar pan y comprar huevos para vivir durante un mes. O sea, que es que con una pensioncita, no puedes con eso. Entonces, a esa persona es a lo que tienen que mirar los políticos cuando te dicen que es que no les da las pelas.
Vale,
por favor.
Mira, vamos a dejar el tema de los sueldos porque está soliviantada la gente, que ya me está mandando mensajes diciendo, tú sigue ahí. No, vamos a cambiar. Ustedes saben que este sábado hay ejecutiva de Nueva Canarias, movidita, por parte de los inmovilistas, dicen algunos, y renovadores. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero estuvimos hablando con Óscar Hernández, el alcalde de Agüime, que uno de los renovadores, y yo le preguntaba, ¿qué políticos están amortizados ya de Nueva Canarias? Y él me decía... Pues Román Rodríguez, uno de ellos, Carmelo Ramírez y Pedro Quevedo.
Hombre, el team.
El Dream Team, ¿qué se llama?
El team, vamos, son los que manejan el cotarro desde que se creó Nueva Canaria. Es que es así. O sea, el partido menos renovado de todos los que yo conozco es Nueva Canaria. Desde su fundación el presidente sigue siendo el mismo. y la ejecutiva no se ha movido. Dice, lo que se mantiene en el inmovilismo. Y hay una corriente ahora que piensa que el nacionalismo tiene que refundarse, tiene que reunificarse, que unidos hacen mayor presión para conseguir mejores beneficios para Canarias. Y esa corriente reformista, encabezada por Teodoro, no me cabe duda, el afamado alcalde de Galdas, creo que es la corriente mayoritaria entre los afiliados. Pero bueno, esto es una cuestión interna del partido, la valoración que hago gesta, yo pertenezco a otro, también de carácter nacionalista, y yo creo que lo democrático sería que las propias bases Nueva Canaria tomara la decisión de cuál es el camino que el partido tiene que seguir, si es en el inmovilismo en el que se ha perpetuado todos estos años desde su creación, o avanzar hacia un nuevo modelo donde la integración sea parte del futuro.
Hombre, fíjate. Adelante,
perdona,
Carmen.
Me refiero que hay gente que dice que el problema de Nueva Canaria es porque no se produce renovación, es porque no tiene nombres que quieran coger el testigo, que quieran coger la antorcha de la defensa de ese tipo de nacionalismo.
Ay, Carmen, que se nos va.
¿Oye?
Ay, Carmen, que...
No.
¿Tienes hipo o algo? Porque...
Sin moverme, como ya, una niña buena.
Ya. En la cobertura.
¿Me ves? ¿Me oyes?
Venga, dale.
Que no hay gente que quiera coger el testigo para esa renovación.
Sí.
Y hombre, eso le ha pasado también en su momento a ATI, a los insularistas cinerfeños.
Oye, en Nueva Canarias hay gente, Te puedo asegurar que hay
gente. Pero que hay gente.
Te digo, mira, Jaime Hernández, Óscar Hernández, Teodoro Sosa, Paco Ata, Jesús González.
No dejan de ser los mismos. O sea, ¿cuánto tiempo lleva Óscar entre la época del ayuntamiento y de la Consejería de Deportes del Cabildo? Lleva un montón, y para mí es
bueno,
ahora está
Ramón Santana, que es el nuevo director de la Unidad de Transporte Única de Gran Canaria.
Bueno, uno.
Que era
uno,
de Ciudadanos antes.
Hay que animarse a que la gente tome partido y participe activamente en la vida pública. Porque solamente de esa manera se producen los relevos generacionales.
Por cierto, lo que yo quería decirles, parece ser, yo se lo planteé a Óscar Hernández ayer cuando hablamos con él, hoy quería hablar con Carmelo Ramírez, pero nos dice que no, porque hay una rueda de prensa mañana, parece ser, y nos emplaza la rueda de prensa, y parece ser que Nueva Canarias quiere apartar a sus socios locales, de los órganos de dirección del partido, que eso es una locura. Se lo preguntamos a Óscar Hernández y él decía que es cierto que le había llegado el rumor incluso, pero que en principio no hay pronunciamiento oficial, sobre todo porque si esto termina cristalizando, si Nueva Canarias aparta a los socios locales, porque Nueva Canarias se nutre precisamente de sus socios locales, ¿no?
Rocaguairo, el nombre que tenga Teodoro en Galdas, no sé cuál es, claro.
Se llama... Uy, te lo diré después, que sí, que lo tengo en la punta de la lengua.
A ver, saca la lengua, que lo leo.
Sí. Pues sería ya la final de Nueva Canarias, ¿no?
Total.
Bloque pues sí. Nacionalista Rural, no me acordaba yo.
Exacto, el Bloque Nacionalista Rural.
ASBA, por ejemplo.
Pero uno no puede, si uno hace eso, aparte que es una acción dictatorial por completo por parte de los inmovilistas, Y es desoír parte de las bases que tiene en la formación. Tienes que respetar y darle el protagonismo que se merece al partido asociado, a los partidos agregados. Por ejemplo, en Coalición Canaria, por ejemplo, tenemos a Onalia Bueno, con Bueno por Mogán, que es un partido afín a Coalición Canaria. Tenemos la Fortaleza de Santa Lucía, entre otros. Entonces, hay que darle a cada partido su relevancia, porque no dejan de nutrir a la formación en otras elecciones, como pueden ser a lo mejor al Parlamento de Canarias, al Congreso de los Diputados. Entonces, el apoyo que recibe de esas formaciones pequeñitas que son a nivel local son indispensables para que la presencia de la formación tenga cabida en estos organismos. Hacer eso, sinceramente, es pegarse un tiro en el pie. Y es una invitación a otras formaciones, como puede ser Coalición Canaria, a invitarles a estos partidos locales a que formen parte de la familia de Coalición Canaria.
Eso que acabas de decir es interesante, eso último.
Hombre, si no te respeta a ti el Partido Nacionalista, ellos llaman nacionalista, aunque por último parecen que únicamente de izquierda, ¿no? Cuando fueron con Podemos en las elecciones, y así les fue, decir, si tú, el partido madre con el que estás amparado no te respeta, no te quieren, tranquilo, aquí está Coalición Canaria, que somos un partido abierto, integrador, y puedes contar con nosotros.
Pero es que ¿tú crees que los tiros van por ahí? ¿Pueden ir por ahí?
Hombre, yo creo que no se le escapa a nadie, es decir, es una obviedad. Si tú estás al amparo de Nueva Canaria y Nueva Canaria te denosta, te menosprecia, no es la única formación nacionalista en la que puedes estar.
Río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Que se suele decir.
Efectivamente. Así que yo creo que, a ver, no tengo un cargo orgánico en el partido como para decirles oficialmente vénganse con nosotros, pero estoy convencido que tanto Fernando Clavijo como Pablo Rodríguez y demás estarían encantados de que esta formación esté integrada en Coalición Canaria.
Yo te puedo asegurar que Pablo Rodríguez estaría encantado de tener a Rocaguairo. Claro, Rocaguairo te va a decir que no, porque todos sabemos con el pronunciamiento de Antonio Morales, el fundador de Rocaguairo, que es nada con Coalición Canaria. Teodoro Sosa no.
Nada con Coalición Canaria y nada con Román Rodríguez.
Con Román Rodríguez, correcto. De repente, Óscar Hernández dice que sí, no sé. El BNR, el de Teodoro, quizás te puede decir que sí. No sé yo si ASBA.
Óscar Hernández, si Antonio Morales dice que no, Óscar Hernández no te dice que sí.
Ya, es posible, también. Oye, por cierto, ¿cómo ven el tema de la Metroguagua? Que está otra vez de moda. Ahora parece ser que están a la espera de una evaluación ambiental y por eso no han empezado las obras, que veremos cuando empieza, de la zona, digamos, más costosa de todas, ¿no? Más invasiva, que es el ensanche de la Avenida Marítima a la altura de Vegueta. Y ayer María Fernández, la directora general de Transportes, le dijo, estamos valorando si dan la prórroga del 1 millón de euros que le da todos los años el gobierno de Canarias. Prórroga porque no ejecutan las obras.
Esa es otra, porque, bueno, y si no tienes capital humano para llevar a cabo las licitaciones, pues contrata una empresa externa para ello, que para eso están. Hay un montón de despachos que se dedican a la redacción de pliego. Yo lo que me gustaría saber, no me ha dado tiempo de comprobarlo, pero a día de hoy, ¿cuánto ha supuesto de gasto de dinero público la Metroguagua?
Ayer nos dijeron desde el Partido
Popular.
Perdona,
¿y en qué partidas presupuestarias se ha invertido? Porque tú me puedes decir a mí que se ha invertido 1.000 millones de euros, que debemos de andar por ahí, una barbaridad. Pero ¿en qué? ¿En qué? Porque yo, sinceramente, en la calle no lo veo.
Unos 170 euros nos decían ayer desde el Partido Popular. Recuerden que estaba presupuestada en menos de 100 euros, ¿eh?
¿Pero cómo que 100 euros?
De 100 millones de euros.
Vale, o sea que solo se han gastado 170 millones de euros.
No, ni de coña. Ni de coña, es mucho más.
O sea, solo se ha inflado 70 millones.
No.
Estaba en unos 80, no tengo los cálculos ahora, pero eran menos de 100 millones de euros.
Madre mía. Yo creo que se ha gastado más dinero,
Sí.
Yo creo que sí, Yo estaba calculando unos 400 y pico millones. Pero bueno, sí. lo miraré con mis compañeros de partido.
No es tanto. Echarle un vistazo, aún así, no es tanto. Oye, vamos a cambiar de asunto, ¿no? Se ha caído el sistema informático de Microsoft, que está generando unos problemas prácticamente en todo. Hay hospitales, aquí en Canarias por ahora no, solamente en los aeropuertos. Hay hospitales que parece que no están funcionando, pero es que ha afectado incluso a entidades bancarias, a bancos, es decir, prácticamente a todo. Aquí solamente lo estamos viendo en los aeropuertos, que se está ralentizando la operatividad y se están viendo algunos retrasos. Retrasos de 2 horas aproximadamente, que no es poco. Pero es tremendo, ¿eh? La dependencia que tenemos de las herramientas informáticas, después pasa cualquier cosa y nos venimos todos abajo, Carmen. O se vienen todos abajo.
Pero lógico, o sea, ¿tienes alguna duda? Tú, a ti te quitan el móvil y ¿qué haces? ¿Señales de humo? No, te pones, vuelves loco y compras uno, aunque sea de pilas. Pero la tecnología es la que nos está sustentando, y no solamente las comunicaciones, las grandes comunicaciones, sino todo. Todo nuestro día a día está sustentado en la nueva tecnología. Pues bueno, es lo que pasa cuando le pones todos los huevos en el mismo cesto.
Ya, mira, te digo una cosa. Cae cae WhatsApp y yo te puedo asegurar que no hacemos programa, por ejemplo.
Hombre, claro, pero ¿y por qué nació Telegram? Por los riesgos de WhatsApp en un momento determinado.
No, Telegram es una empresa rusa que se quedó como alternativa de WhatsApp para los rusos, sí. Y después se portó el producto.
Vale, pero entró en todos los países, no seamos tampoco tan simplistas. El tema está en que si todos los huevos los ponemos en la misma cesta, cuando la cesta se cae al suelo y se rompe todo junto y hacemos tortilla.
No, y aparte luego la responsabilidad, que todos los errores que se han producido a razón de esta caída se van a derivar. Es decir, supuestamente CrowdStrike, que es la empresa de la plataforma software de terceros que utiliza Microsoft, es la que está detrás de todo este problema, ¿no? Una utilización de este software que ha producido todas estas complicaciones. Habrá que cuantificar qué ha supuesto todas estas complicaciones para luego derivar responsabilidades y cuánto dinero estamos hablando. Porque esto habrá que luego cuantificarlo, una caída a nivel mundial del sistema operativo de Microsoft.
¿Quién paga eso?
Hombre, la póliza de seguro que tenga seguramente el CrowdStrike no es chiquitita, ¿eh?
La póliza de seguro buscará un clavo ardiendo para no pagar.
Madre mía. No, okay. Esto va a ser noticia los siguientes días, ¿eh? Ojo al dato.
Bueno.
La millonada, y seguramente de 1.000 millones estaríamos hablando, de responsabilidad que ha supuesto esta caída.
Bueno, lo veremos. Oye, ¿planes para el fin de semana de este calor? ¿Te vas a ir a la playita, Carmen Vecino, aquí a las canteras o al sur?
No, que yo no sé, creo que voy a ver si cojo los últimos coletazos del Temudas, que me ha hecho disfrutar mucho este año, y veo lo último que llegue a los escenarios de una ciudad que tiene una oferta cultural brutal.
Por cierto, ha llegado una embarcación con migrantes a la playa de las Burras, a San Bartolomé.
No me digas.
Sí.
¿Y cuál es el número?
Estoy echando un vistazo, a ver, por ahora no lo tengo, pero voy a ver si me pueden ampliar la información, a ver si los compañeros de informativo me están escuchando, las compañeras, y me lo dan, pero por ahora no tengo el número, pero estoy viendo las fotos, 60, 70 quizás, más o menos, a falta de confirmación todavía.
Claro, 70, y todavía seguimos diciendo si merece la pena o si se puede evitar el tema del despliegue en otros territorios, en otras comunidades autónomas. Yo, sinceramente, le daría en el tronco el oído a más de uno, a ver si cogen resuello.
65 personas, me dice Carla, informativo.
Pues qué buen ojo, Javi.
Oye, pues chicos, a ver, José Eduardo, ¿qué tienes tú previsto?
Pues mira, hoy es mi último día en la empresa en la que estoy, en la que llevo 4 años trabajando. Dimití hace dos meses porque voy a emprender un negocio, voy a crear mi propia empresa. Y así que voy a disfrutar muchísimo de aquí a las 3 que termino. Y mi idea es estar en una playa y luego en un hotel tranquilito, bueno. Con un caipiriña, poder ser en una mano. Y mi iPhone en la otra. Esa es
mi idea. Y el iPhone, mira, y el iPhone en la otra. Luego preguntamos qué hace la gente con las tecnologías.
No, el iPhone, el iCo.
Peor todavía.
Mis amigos me odian porque no cojo el teléfono, no respondo a los WhatsApps. Y yo soy una persona muy ajena a la tecnología. Todo lo contrario.
Oye, ¿y qué te has montado tú solo? ¿En qué? ¿En empresa de qué?
Es una empresa multidisciplinar, un gabinete técnico multidisciplinar, donde hay derecho, ingeniería, intervención inmobiliaria, formación, contabilidad, fiscalidad. Llevamos muchísimos cositas, somos varios socios. Lo de la empresa, Vindex Nova, se llama.
Gabinete jurídico,
y,
¿no?
Es un gabinete técnico multidisciplinar. Tenemos parte jurídica, parte de intermediación inmobiliaria, parte de asesoría fiscal, asesoría contable, y también tenemos un departamento de formación.
Primer paso de una multinacional.
Bueno,
no le pierdas de vista,
si la cosa. Pero bueno, hay que apostar, hay que emprender, porque si pensamos en ser todos funcionarios o ser todos trabajadores por cuenta ajena, no evolucionamos económicamente, no evolucionamos como país.
Pues así es. Un abrazo fuerte a los dos, a Carmen. Muchas gracias.
Un abrazo.
Otro para ti también, José.
Hasta luego.
Chao.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Imagínate ahora que eres padre, eres madre y de repente tu bebé nace prematuro y además con 1 kilo 150 gramos. Claro, evidentemente empiezas a sufrir, ¿no? Sufren todos, incluso los profesionales médicos, que ya sabemos que tienen mucha empatía con este tipo de asuntos, y otros también, ¿no? Lo que pasa es que ese bebé es un luchador, ese bebé es un valiente, y esto será ejemplo para toda la vida, no solamente para él en sí, sino yo creo que todos los que han tratado con este bebé, incluso sus padres y familiares. Pues este bebé nació en Vitas Las Palmas, ¿no?, en la UCI neonatal del Hospital Vitas de Las Palmas. Pues ha salido ya. Ahora, después de 2 meses y 3 días de hospitalización, pues se ha cumplido con todos los parámetros necesarios para su alta. Eso quiere decir que ya pesa 2 kilos 200 gramos, ¿no? Tremendo esta historia. Vamos a saludar al pediatra que estuvo pendiente de Dylan, que es como se llama el niño, el doctor Álvaro Suárez. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Ah, encantado de hablar con usted. Y cuando uno se encuentra un caso como este, ¿qué se le despierta? ¿Qué hace, doctor?
Hombre, esto es un reto médico, ¿no? Al final son niños que desde las 24 semanas, si bien es cierto que hoy en día son viables, tienen una inmadurez completa de muchos órganos a nivel respiratorio, a nivel neurológico. Entonces, al final requiere de un equipo multidisciplinar, de un manejo estricto de muchas cosas para que el resultado a largo plazo sea favorable, como el caso de Dylan.
¿Hay tecnología artificial ahora que pueda sustituir en la medida de lo posible la tecnología biológica del interior del vientre de la madre? Entiéndame.
Al final yo creo que eso hoy en día es un poco ficticio, ¿no? Supongo que al final eso, hay muchas vías de desarrollo, muchas vías de investigación, ¿no? Y si hay proyectos que a día de hoy suenan como algo completamente idílico, pero yo creo que hoy en día no se podría llevar a cabo esa situación que comentas. Y espero que en un futuro todo lo que pueda aportar a que estos niños que nacen prematuros pues tengan un mejor pronóstico, pues evidentemente será bienvenido, pero yo creo que a día de hoy es muy difícil hablar de eso.
Es el caso más sensible que ha tenido que tratar. Estamos hablando de un bebé que ha nacido con 1 kilo 150 gramos.
A ver, en mi en mi caso personal, de ser mi paciente, de llevarlo a largo plazo, sí. Realmente luego, en base a manejo de prematuros, sí, es verdad que aquí en las Palmas de Gran Canaria, tanto en Vitas como en el hospital materno, se nacen muchos prematuros, ¿vale? Hay gran cantidad de prematuros, que es el día a día de las UCI neonatales, que es la complejidad de estos pacientes. Pero sí es verdad que a nivel personal, si hablamos de sensibilidad y si hablamos de apego personal, pues sí diría que Dylan es un caso muy importante para mí.
¿Cuánto medía Dylan?
Dylan medía más o menos unos 30 centímetros. Ya no solo, evidentemente, el peso es algo muy chiquitito, sino de estatura también son muy chiquititos cuando nacen.
No sé si hizo un cálculo aproximadamente de cuántos centímetros podía medir Dylan, para hacernos una idea, doctor.
Sí, al final realmente es más o menos aproximado. A estos niños, los que manejamos nosotros al principio es solo el peso, ¿vale? Al final, la primera semana, dos primeras semanas, son niños museo, que se llaman, que, como bien preguntabas antes, lo que intentamos es imitar muy de lejos, pues una forma de no manipular, de no estimular, de no irritar el ambiente de este paciente. Por eso empezamos al principio de una forma muy, muy controlada, y medidas que no nos aportan nada al manejo, como puede ser la talla, pues inicialmente no las empleamos. Pero sí, es verdad que con tablas de crecimiento y tablas de curvas que se han estudiado, pues en torno a 20 centímetros podría ser su talla inicial.
¿Y cómo sale adelante un bebé de estas características,
pues,
doctor?
Sale adelante con un equipo íntegro de enfermería, ginecología, obstetricia y médico. Sale adelante con mucha paciencia, con mucho apoyo y mucha fuerza de los padres, y sale adelante pues con toda la fuerza y el material médico que podemos
es crear. Exactamente, profundizando un poquito, es decir, ¿cómo crece neurológicamente, en estatura, cómo se alimenta?
A ver, pues inicial, hay varios pasos, ¿no? O sea, es lo que le estaba comentando al principio, siempre hay un paso, digamos, en el cual son niños museo, ¿vale? Son dos semanas en las cuales estos niños tienen que intentar no recibir ningún estímulo externo, porque pueden tener algunas complicaciones importantes a nivel neurológico. Paralelamente, hay que estar muy pendiente a nivel respiratorio, porque son niños que hasta las 30 semanas seguro, muchas veces hasta las 24 semanas, requieren algún tipo de soporte respiratorio, ya sea algún tubo o alguna mascarilla. Y luego ya posteriormente, a medida que avanza el tiempo, si las condiciones del niño van siendo adecuadas, pues ya paulatinamente se puede ir quitando pues la sonda para comer a las 34 semanas, o, como bien comentábamos, el soporte respiratorio, si todo va estrictamente bien, entre las 30 y las 34 semanas. Pero al final es algo muy complicado de explicarte, porque entre las 24 semanas y las 30 hay un baremo y un umbral de grises muy 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 variable. Entonces no hay un protocolo estricto para cada niño, sino hay unas pautas, ¿vale? Pero ya te digo que hasta las 30 o 34 semanas son niños que, al menos para respirar, necesitan ayuda, y hasta las 34 semanas seguro que para comer van a necesitar ayuda.
Ya para acabar, ¿va a quedar secuelas en Dylan? No se sabe todavía, si no.
Lo que comentamos, Dylan, gracias a Dios, ha tenido una evolución muy favorable, ¿vale? Ha tenido alguna pequeña, digamos, complicación asociada a la prematuridad, muy leve, que esperamos que no sean de gran importancia. Ya de por sí la prematuridad conlleva un riesgo neurológico, que no es una secuela como tal. Entonces, al final estos resultados los veremos con el paso del tiempo. Al final, ahora mismo tiene más 37 más 5 semanas. Es decir, a priori estaría a 3 semanas vista de nacer. Podríamos decir virtualmente que no ha nacido. Es a partir de entonces, con el paso del tiempo, cuando veremos cómo su desarrollo, ¿vale? Y las posibles complicaciones que pueda tener. Pero de momento, ¿vale? De forma, digamos, pronóstica, tiene muy, muy, muy buen pronóstico.
Qué bueno. Ya para acabar, entiéndame cuando le digo, ¿esto es un milagro?
No, hoy en día no. Yo creo que hoy en día la medicina se ha desarrollado y sigue avanzando de una forma a través del trabajo de respiradores, de equipos de monitorización muy específicos, que hacen que la vida del prematuro a largo plazo tenga mucha, mucha calidad. De hecho, hay niños que son siendo prematuros, si no le preguntas cómo ha nacido, no eres consciente de que es prematuro. Por lo tanto, no, yo creo que es resultado del desarrollo médico y del avance tecnológico de la medicina.
sobre todo también de la buena mano de los profesionales. Muchísimas felicidades, doctor, por sacar adelante la vida de Dylan. Yo creo que los padres se lo habrán dicho en millones de ocasiones y nosotros queremos compartirlo también. El doctor Álvaro Suárez, gracias por atender, pediatra de Vita Las Palmas. Gracias por atender la COPE, doctor. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues esperándote, porque siempre te encanta tenerme los viernes esperando.
Ay, mi niña, el que espera desespera.
No, que va, porque además es para hablar de momentos gastronómicos, de lo que nos espera, y también un poquito de menuda subida de temperatura, ¿eh?
Sí, tremendo, increíble, madre mía, en el sur de Gran Canaria, que se están achicharrando, y también aquí en otras zonas que hemos notado el ascenso del termómetro, pero no tanto como en esa vertiente, no cabe la menor duda. Oye, ¿qué es necesario para que le den a un chico, a una chica, una estrella Michelin de postres, por ejemplo?
Bueno,
de un queque, de un queque.
No hay una estrella Michelin para un producto en sí, es para un conjunto de un establecimiento. Pero sí, para que un postre, digamos, en un certamen sea ideal, pues tiene que haber técnica, tiene que haber equilibrio en el sabor, tiene que haber materia prima y tiene que haber un porqué del lenguaje del sabor.
Tú sabes que la madre de nuestro técnico, Víctor Ichu... Dime. Ah, Karina, se llama Karina, la madre, nos hizo aquí un queque y estamos todos privados. Porque
pero
no quedó
eso no
nada.
Vale, eso no vale, porque a mí...
sí. No lo has probado, claro, eso no,
no
vale
lo
porque
probado,
no lo has
probado, entonces,
claro.
Víctor, Karina, si nos escuchas o si Víctor, mándale ese corto.
Karina, lo siento, mi niña, pero a partir de ahora vas a tener que hacer queques para todos los oyentes,
pero que llegue,
o colaboradores,
que
de la COPE.
Pero para que llegue para todos, ¿sabes? Que me llegue a mí un trocito.
Sí.
Ahí, Víctor, yo paso a buscarlo, no pasa nada.
No pasa nada. Oye, yo quiero pasar a buscar ese maravilloso libro, Leche Expresa.
Espesa.
De 500 páginas, hablando del sector quesero de Gran Canaria, donde puedo conseguirlo. Eso debe ser una maravilla también.
Pues mira,
¿no?
Ayer era la presentación del SICA y es un pedazo de trabajo de campo que ha conllevado 4 años. Y lo que habla es, pues, de historias vivas y no vivas. Quiero decir que en estos 4 años se han entrevistado a más de 150 personas, en donde muchas de ellas ya han muerto, porque era gente muy mayor, en donde hablaba de terminología, de lo que ellos comían como queso, de cómo se hacía, de los cuajos, hablaban de todo ese saber y que se ha plasmado. Y que, bueno, es un magnífico libro de trabajo, no es un libro de leer, es un libro para trabajarlo, para disfrutarlo, y que por ahora solo se ha repartido, pues, a las instituciones y se ha repartido, pues, a las familias que han participado. Yo creo que en poquito el Cabildo lo sacará, yo creo que a la librería insular, y que podremos disfrutarlo a todos aquellos que quieran saber un poquito más. Y es la manera de plasmar nuestra cultura gastronómica y nuestra cultura del queso. Y un dato súper interesante que me ha pasado, que aparece en ese libro. Javier, todos hablamos del queso de flor solo en el norte de Gran Canaria, pero en este libro aparece datos que ya se cultivaba flor por el resto de municipios, aparece en los municipios que ya existía flor y que ya se hacía queso de flor. Entonces hay como una pequeña reflexión de que si ese queso de flor solo es del norte de Gran Canaria, o con estos datos, el queso de flor es de la isla de Gran Canaria.
Oh, desde luego que sí, y también es interesante saber, oye, por qué se ha trasladado a Gran Canaria, se ha perdido también en otros lugares. La verdad es que eso tiene bastante profundidad, pero es interesante. Sí. Ese dato histórico, la verdad es que es bastante interesante, ¿no?
Sí, es bastante interesante, incluso lenguaje, ¿no? Cómo en el norte de la isla a un mismo producto le ponemos un nombre, como el norte al sur de la isla le ponemos otro nombre, y todos hacen referencia a lo mismo. Esta, al final, habla que, aunque somos pequeñitos, en épocas antiguas, trasladarnos del sur de la isla al norte de la isla eran días de camino. Entonces, pues, el hablar incluso se nota diferente.
Pero yo me quedo con lo que tú, digamos, dejabas como pozo de esta conversación, del libro, y es que es Gran Canaria. Es la isla de Gran Canaria, da igual norte, sur, este, oeste, al fin y al cabo es en la isla de Gran Canaria. Oye, ¿de qué más vamos a hablar? No sé, gastroplanes que tenemos este fin de semana, que nos
quedan. Bueno, gastroplanes es de locura, porque aquellos que se han mudado al sur de la isla tienen al Sol Gastrofestival en San Agustín, pues en donde la música acompaña un montón de food truck en el barranco de San Agustín, y lo que pueden hacer es disfrutar de la gastronomía callejera, de todos los productos, gente de aquí, en donde la música la acompaña, buena bebida y, como quien dice, real. En Chola, porque estás casi en la misma playa, y esto es una manera de que los eventos gastronómicos también se trasladan a aquellas zonas en donde la gente, por esta época, se ha trasladado. Y después también, cuidado, que ya te cuento que no voy a poder estar este año como jurado, que sí he sido invitada, pero no puedo estar. Este fin de semana tenemos el festival de hamburguesas en Las Palmas. Hamburgueserías que vienen de otras islas y, bueno, a comer comida callejera, comida con las manos, las hamburguesas. Y se busca otra vez la mejor hamburguesa de este festival, y que, bueno, que serán 3 días en donde podrás probar pues distintas hamburguesas de distintas islas, y que también hay que hacer conceptos para gente más joven, callejero. Y te cuento, no voy a estar porque, solo te voy a decir la palabra, porque este fin de semana me voy a un retiro gastronómico.
¿Y eso?
No, es que me voy al sur de Gran Canaria,
¿y?
Voy a estar aislada 3 días, y solo sé que hay que ir cómoda, que se va a hacer deporte, que se va a cocinar, que se va, suena mal, pero se va a catar mucho vino, se va a catar queso, se va a disfrutar de un retiro gastronómico, haciendo concienciación alimentaria, y en ese berenjenal estoy metida.
Qué raro. ¿No? Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Que decía Sócrates. ¿Sí? Tú vas a ese retiro gastronómico, si hay alguna plaza ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, hay un par de plazas que nos apuntamos todos aquí en la radio. Y a Cholas, mi niña, en verano los canarios a todos sitios, no solamente a la playa. Hay que venir a trabajar en Cholas también.
En Cholas. Yo voy a ir en Cholas, porque me han dicho que tengo que estar casi todo el día descalza. Y eso es un guiño que aprendí hace muy poquito, que dicen en la Isla de la Graciosa, espero que alguien nos escuche también de ahí, que dice que nada más llega a la Graciosa, lo primero que tienes que hacer es tirar los zapatos. Y estar descalzo, conectar con esa tierra. Y yo siempre digo que eso no solo en la Graciosa, sino en todas nuestras islas, hay que estar en Cholas, que los canarios somos para disfrutar.
Lo apuntamos. Un besazo muy fuerte hasta la semana que viene, Vane.
Un besazo. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana para ti también. 12 del mediodía. Víctor Cabrera, Javier Benítez.